Ahora, en todo ese recorrido, por ejemplo, sí, a mí siempre lo que me llama la atención, cada vez que vino acá algún ilustrador y que trabajó para esas empresas grandes, ¿no? Y de alguna manera dibujó a los referentes, a los que transformaron a esas empresas, ¿no? En gigantes, o sea, dibujitos que ya todos conocemos. ¿Cómo es trabajar con esos personajes y cuánta posibilidad de meterle mano hay? Ninguna.
No, o sea, no podés modificar demasiado. Yo soy muy muy respetuoso de la forma original del personaje, aunque con el, a lo largo del tiempo los personajes fueron evolucionando. Pero, por ejemplo, Adrián Paglini, que está acá presente, a través de su universo retro y de los naipes, me dio la oportunidad de volver a dibujar a los personajes clásicos del dibujo animado y tratar de hacerlo lo más parecido a los dibujos que vos veías en televisión. O sea, yo siempre fui respetuoso de eso, digamos, uh-huh, la imagen del personaje.
Sí.
Y entonces, tener que hacer una historieta de Kung Fu Panda o tener que hacer un larguirucho, tenés que tratar de llegarle al público de la misma manera que llegó el personaje original.
Claro.
O sea, tener que ponerte en la piel del personaje y tratar de que sea creíble y que parezca que nunca cambió de mano, digamos. Sí.
Ahora, laburar con García Ferré, de alguna manera, y meterle mano a sus personajes, ¿es lo mismo que haber hecho Tom y Jerry? En cuanto a la exigencia, en cuanto a la exigencia laboral que se planteaba.
No, son todos exigentes por igual. Ahora, trabajar con García Ferré es tocar el cielo con las manos.
Ni hablar.
Porque para mí, de ver Hijitus de chico, y después de 40 y pico de años, tener la posibilidad de que caiga en mis manos la responsabilidad de un larguirucho o de una cachavacha, la verdad que fue una cosa increíble. Y bueno, hacer historietas de Tom y Jerry es impensado. Hacer historietas de Bugs Bunny o de Correcamino era impensado. O sea que la verdad que doy gracias a Dios que tuve la suerte que él me dio de poder trabajar en esto, que es lo que me gusta.
Claro, pero el nivel de exigencia es el mismo de alguna manera, ¿no? O sea...
Sí, por supuesto, si les pifiaste en algo no les gusta, perdiste el trabajo. Pero bueno, uno trata de que guste, uno trabaja para que el trabajo guste y que el trabajo perdure, ¿no?
Dentro de esos laburos, ¿no? Cuando pinta la posibilidad, ¿no? De hacer un laburo de eso, ¿hay algún espacio librado a... aportar algún personaje nuevo a esas historias ya reconocidas, sin obviamente desnaturalizárselas, ¿no? Está claro esto, digo, y también es obvio, pero me refiero, ¿ellos generan ese espacio o tienen una mecánica muy de producción industrial?
No,
dibujá esto, listo.
Bueno, vamos a partir de que los personajes protagonistas son los protagonistas siempre.
Siempre.
Personajes secundarios no existen y hay que crearlos. En el caso de García Ferré siempre fue amplio y dio lugar a que sus colaboradores creen una imagen y él dará el visto bueno y hacer los cambios, porque bueno, lógico, era el jefe y estaba en todo su derecho de hacerlo, pero siempre hubo colaboradores.
Sí.
Y en cambio, digamos, en el caso de Warner o en el caso de Disney, son muy digamos, son muy directos con el tema de los personajes, no se los puede cambiar demasiado, no se pueden crear personajes nuevos, es muy difícil. Insertar un personaje puede ser un personaje secundario, pero no puede ser protagonista, digamos.
Claro. Pero existe la posibilidad, o sea, lo que yo digo, voy a eso, ¿no? Existe la chance de meter algún personaje nuevo, te abren la posibilidad.
No, meter el estilo, sí. Meter el estilo, sí. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, si yo tengo que hacer una historieta de Bugs Bunny,
sí,
o de Pepe Le Pew, el sobrino, a mí me hace ruido hacer un personaje secundario que no tenga que ver con los dibujos que se veían. O sea, a mí me gusta seguir el estilo de Chuck Jones para... Chuck Jones era director de Warner y el creador del sobrino Pepe Le Pew. Bueno, me gustaría hacer el personaje secundario dentro de ese estilo. Lo mismo pasaría con la Pantera Rosa. O sea, yo... conozco al tipito blanco ese narigón y yo no puedo crear otro personaje distinto a ese porque para mí ese es el personaje, digamos. Si yo pongo otro personaje distinto estoy cambiando el estilo de la serie.
Claro.
Y a mí particularmente no me gusta.
¿Qué de todos estos personajes que vos nombraste, cuáles son los que de alguna manera fueron parte de tu consumo, ¿no? Diario, de pibe, adolescente, ahora, digo, ¿cuáles son los personajes que te gustan, que ves, que lees?
Y en su mayoría, aquí casi todos, lo que pasa que, porque yo claro, no jugaba al fútbol,
dibujaba,
me encantaba y miraba siempre dibujos animados, entonces para mí, Tom y Jerry, la Pantera Rosa, Hijitus, son personajes, el Pájaro Loco, son personajes claves de mi infancia y los adoro, digamos.
Claro.
No puedo decirte uno que me guste más que el otro porque me encantan todos. O sea, algunos por ahí me gusta alguno más que otros. Magú, por ejemplo, me gusta menos que Tom y Jerry, me divierte más Tom y Jerry. Pero bueno, a la hora de dibujarlo, bienvenidos sean todos.
La Pantera Rosa tiene esa cosa, ¿no?, que da la sensación de que es para cualquiera, ¿no? O que a veces es más para adolescentes, adultos, que para chicos, ¿no? No sé si será por ese humor que tiene.
Mira, la Pantera Rosa surge desde los títulos de la película La Pantera Rosa, de Peter Sellers, que conocía el Inspector Clouseau. Le pidieron a Depardieu y Freleng la creación de un personaje que fueran los títulos, que sea una pantera rosa, para recrear los títulos. Gustó tanto esos dibujos que hicieron, resultó tan graciosa esa presentación, que hicieron un piloto e inmediatamente ya empezaron a hacer la serie. Entonces, a mí lo que me divierte son los primeros capítulos de La Pantera Rosa, las primeras temporadas. No las que siguieron mucho después con hijos y las versiones actuales.
El
Los Hormiguero, nada que ver con Los Hormigueros de la época. Y menos mal que no hicieron nada con el inspector Clouseau, porque el inspector Clouseau es, claro, este se llama El Inspector,
claro.
No es Clouseau.
Y Dodó,
y menos mal que no hicieron más capítulos porque los hubieran arruinado. Son todos
divinos,
perfectos.
Sí. Ahora, ¿qué relación hay en cuando se diseñan esas historias, ¿no?
Sí.
Entre la ilustración y el guión. Digo, ¿cómo es el laburo en conjunto? Porque tiene que haber una simbiosis, ¿no?
Sí, por supuesto. Mirá, si vos trabajás con un personaje que ya está creado, tanto para el guionista como para el que anima, ya tenés un referente. Ahora, cuando no lo tenés, tenés que crear un personaje de la nada. Entonces, primero se escribe un guión, después a partir de ahí se hace un inspiracional, que es recrear lo que uno se imagina que sería el personaje. Y para eso se usan varios artistas para poder elegir cuál es el que más gusta. En el caso de Disney tienen todos los dibujantes haciendo inspiracionales, y después ponen todos en la mesa y hay un director de arte que es el que elige cuál es el que más gusta.
Uh-huh.
Entonces por ahí puede gustar la cara de uno, el rojo de otro, el cuerpo de otro, y entre esos hacen un engendro y sale un personaje fantástico como Hércules o Aladín.
¿Y te pasó que, por ejemplo, alguna vez te tocó ser ilustrador, sin dar el nombre, ¿no?, pero digo, de una historia que tenía un guión, no digo inremable, ¿no?, pero difícil de levantarlo de alguna forma?
Con Dibu me pasó una pelea interna entre productores y directores y todo eso, pero voy a explicar por qué. Dibu, lo que se puso como premisa para el personaje era que era un dibujo animado, pero que tenía características humanas.
Uh-huh.
Entonces, lo que habían decidido en ese capítulo, en un capítulo en particular, que a Dibu lo raptaban, y de repente el raptor le disparaba unos tiros, digamos, y le dejaba los agujeritos en el cuerpo del personaje.
Sí.
Entonces me horrorizó eso y le dije, no, mira, perdóname, pero yo este capítulo no lo hago. O sea, no lo hago literalmente, uh-huh, pero o sea, fue una manera de decirles, mira,
discutámoslo, claro.
Lavémoslo un poco porque esto no me gusta, si es muy agresivo. Claro. Más que nada hay que pensar que atrás de la pantalla hay chicos mirando esto, uh-huh, y no me gusta, y no creo que se sienta identificado con un chico que con un villano que le dispara al personaje. Pero escúchame, es un guionista con trayectoria, no podés decirle que no vas a hacer esto. No, mira, pero lo podemos hablar. Entonces el guionista vino, me dice, ¿qué tal, Mutu? ¿Cómo te va? Che, mirá, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo que vos viste mal? ¿Qué te pareció? Pero me consultó, que fue lo interesante de esto, ¿viste? Yo nunca tuve injerencia en la parte creativa del guión, pero ese guión en particular me hizo mucho ruido por eso. Ellos pensaban de que iba a ser divertido ver a Dibu con agujeritos como si fuera el coyote. Y dice, escúchame, al coyote le pasan tantas cosas y te matas de risa, ¿por qué con Dibu no? Porque Dibu está pensado para otra cosa. Al coyote te estás esperando que se caiga del acantilado para ver cómo explota, cómo cae porque esa es la parte graciosa, claro, del personaje.
Uh-huh.
Pero en el caso de Dibu no, porque Dibu era más humano que dibujo animado, aunque tuviera el aspecto de dibujo animado. Y entonces lo entendió perfectamente y dice, bueno, ¿y vos qué solución le dirías? mirá, usá una pistola de agua con solvente y que el personaje se vaya diluyendo, y entonces es una manera un poco más liviana de mostrar eso, ¿viste? Por ahí parece media pava para las cosas que se están viendo hoy en día, claro. Pero en ese momento me parecía muy fuerte, más que nada para el público a que estaba apuntando. Perfectamente y sin ningún inconveniente el guionista pudo cambiar el guión y el programa se hizo de esa manera. O sea, con esto no quiero llevarme todas las glorias ni nada, pero me parecía que fue un momento en el que me tocó sentirme tenso, digamos, con enfrentarme con toda la producción que estaba en contra mía, porque lo querían hacer así a toda costa, digamos. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, no, todo bien, se habla y no hay ningún problema.
Claro, bueno, mientras que exista la posibilidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre se puede hablar, siempre se puede hablar.